Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente.
De la Fuente y soy Sol Sommelier.
Yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe, porque realmente no sé de esto en el podcast de Marisol. Hoy vamos a hablar de...
Vamos a hablar de defectos.
Ah, qué lindo, me encanta. Decime tu peor, ¿viste esa pregunta? Decime
¿cuál es tu peor defecto? Que peor te defecto. Hacen en las entrevistas.
Sí, y vos decís, soy demasiado sincero, eso no es un defecto.
No, claro, soy muy ordenado.
Soy demasiado ordenado, sí. Bueno, arrancamos de nuevo, vamos a hablar de...
Defectos del vino, por supuesto. Que los vinos tienen defectos, pero quiero desmitificar
porque... los vinos no deberían tener defectos.
No deberían,
eventualmente
claro.
Lo pueden tener y es de lo que te das cuenta cuando te trae el mozo, te hace oler la copa. Ajá. Y vos le decís ahí, esto tiene un defecto, llévatelo. No.
Exactamente. Decirlo. Ahora, a todos los que nos están escuchando, no anden buscando defectos por la vida. Porque hoy la realidad es que cada vez nos encontramos con menos defectos cuando abrimos un vino. Es raro, es excepcional. Una cosa, y esto lo voy a arrancar con esto antes de hablar de los defectos. Una cosa es que el vino no te guste, que eso podría suceder. Y otra es que esté defectuoso. Ay, no, estaba muy ácido. Bueno, tiene una acidez alta. No te gusta a vos.
Sí, aparte, es un vino que debe ser ácido, así que, digo, no es un defecto.
Es fuerte. Ay, no, el tanino está muy fuerte. Siento un olor, bueno,
sí,
para...
Claro, está bien.
Por ahí no te gustó a vos. No significa que sea... un defecto. Uh-huh. Entonces, algo que quiero también dejar claro para los que nos están escuchando es que los defectos en un vino se detectan en la nariz. No es necesario probarlo para saber que tiene un defecto. Si tiene un defecto, lo vamos a encontrar en la nariz muy claramente, muy marcadamente y nos vamos a dar cuenta. No necesitamos probarlo. Por eso vos decías recién...
Vamos a decirlo de otra manera, porque me parece más correcto desde el punto de vista de las definiciones.
Uh-huh.
No hay ningún defecto que vayas a detectar tomándolo.
Claro, lo oliste y está maravilloso y lo probaste y está defectuoso.
No va a pasar.
Eso no sucede.
Ok. Al revés, en cambio, lo que va a pasar es que vos sentís algún defecto en la nariz, eventualmente cuando lo tomás... Podés tratar de... ¿Viste esas botellas que abrís y te tratás de convencer media copa?
No, está bien.
No, sí, no, pero sabés que no.
No, es okay. Apenas. La verdad, no, tiremos
listo.
Esto.
Ni para cocinar.
No sirve ni para cocinar. Vamos a hablar entonces de los posibles defectos que tal vez, quizás, podríamos... Mirá cuántos potenciales. Tal vez, quizás, podríamos encontrar en un vino. Vamos a arrancar con uno muy común que yo lo conozco como TCA, pero te voy a leer el nombre porque no me sale. Sí. Tricloroanisol. No me muevas la cabeza. Tricloroanisol. Te acabo de tirar un nombre.
Que suena de lo más científico.
Bueno, ¿qué es el TCA o el tricloroanisol? Es un defecto, les diría que es como del más habitual. Es el famoso defecto del corcho.
El olor a corcho.
El olor a corcho. El defecto olor a corcho es el TCA. ¿Qué significa eso? Que es una contaminación que ocurre en el tapón, ¿sí? Con elementos que tienen que ver con distintos elementos químicos, ocurren generalmente en la corteza del árbol. Habitualmente cuando el corcho se hace, o se saca la corteza del árbol, se arma el corcho, no se tiene tan claro que podría ocurrir esto. Estoy simplificando un montón, gente. Y por eso, cuando el corcho entra en contacto con el vino, se desarrolla el tricloroanisol. Ahora, hoy la tecnología avanzó un montón y es más fácil de detectar este defecto o esta posibilidad de un defecto en el corcho. Y además, algo que me parece muy interesante es que hoy hay corchos que además son o sintéticos o de otros elementos vegetales como la caña de azúcar que no tienen TCA. Y de hecho, si vos tenés un vino con tapa rosca, no va a tener TCA.
Anoten por ahí, no hagan un papelón al restaurante después.
Este es un defecto propio del corcho natural. ¿Sí? ¿Que a qué nos hace acordar cuando lo olemos? A ver, tírate un...
No, ni idea, ni la menor idea.
Nada.
Yo no sirvo para esto, vos sos lo que sabes.
Cartón húmedo, ¿sí? Olor a corcho, olor a humedad. Pero además lo que va a pasar es que ese olor va a estar por encima de los olores del vino. Entonces esa contaminación puede estar más presente o menos presente. Digamos, hay niveles de contaminación o hay niveles de TCA que se pueden sentir o no. Pero lo que va a hacer además es que los sabores de fruta se vean más atenuados y el vino se sienta como menos fresco. Pero lo importante acá es olor a trapo mojado, olor a cartón mojado, olor a humedad, olor a sótano.
Olor a sótano, eso te iba a decir. Habitación que apunta al sureste y hace mucho que no se abre.
Exactamente. Eso es TCA. Algo que no dije, pero que es una obviedad, es que todos los defectos son aromas muy desagradables. Por eso decíamos que son muy notorios en general. Salvo algunas excepciones de las que voy a hablar.
Sí, por ahí no son desagradables, pero no son adecuadas para un vino. Por ahí hay olor a acetona.
Claro, que no ahí vamos a llegar,
sí,
hay un defecto.
Por eso me acuerdo que hay uno que tiene que ver con la acetona y vos decís, la acetona en sí no tiene un olor desagradable, por lo menos no para mí, pero por ahí para otros sí, pero no tiene nada que ver con el vino.
Exactamente, ese es el gran tema. Así que, primer defecto que mencionamos, TCA, el famoso olor a corcho. Reducción. Los vinos se pueden reducir, ¿sí? Y adquieren como olores de reducción, típico olor de reducción. Mira qué desagradable. Huevo podrido.
Claro, lógico, sí.
O repollo hervido, o cebolla hervida, o desagüe tapado. Es muy desagradable esto. Por lo cual, por eso decía que el defecto en un vino en general es muy marcadamente desagradable, ¿sí? Si hay un nivel bajo de reducción, tal vez le aporta algo a la complejidad del vino, ¿sí? Tiene que ser muy bajo, porque si no va a tener un olor muy fuerte. Pero ojo, porque por ahí, en algunos casos, estos olores, cuando nosotros abrimos ese vino, sobre todo en vinos que han estado en la botella mucho tiempo, cuando lo decantamos o cuando lo servimos, ese olor se puede disipar, se puede ir, se puede volatilizar, ¿sí? Así que no lo descartemos de una, porque si sobre todo estamos con un vino que estuvo dentro del recipiente botella mucho tiempo, podría tener algunos aromas de reducción que se van a volatilizar cuando yo lo pongo en un decanter o cuando lo sirvo en la copa.
Sí, uno se va a dar cuenta si se puede tomar o no. Ante la duda, si dudase, pues no se puede tomar.
Exacto.
Esto es lo que yo aprendí de beber vino.
Bien, ¿vamos al siguiente efecto?
Sí, claro.
Anhídrido sulfuroso.
Uf.
¿Qué nos va a pasar? El anhídrido sulfuroso es algo que se usa en los procesos de vino, sobre todo se usa un poco más en los vinos blancos, es el famoso sulfito, ¿sí? Ahora, como siempre digo, el sulfito ahí está recontra controlado, la cantidad que se le pone a un vino, porque el sulfito es bactericida y antioxidante. Ahora, si el nivel es más alto, si el nivel se pasó o ocurrió algo en ese proceso, ¿de qué nos va a dar olor? Nos va a dar olor a fósforo recién apagado, a un olor como acre. Si el nivel es muy bajo, tal vez nos va a tapar la fruta. O si es demasiado bajo, va a pasar otra cosa por ausencia de anhídrido sulfuroso, es que el vino se puede oxidar muy rápidamente, porque es un antioxidante.
Está bien, pero eso es una consecuencia, no es algo que vos percibas.
Exactamente, pero lo que quiero decir es un elemento que se usa en el proceso, que es normal que se use. Para los que me están escuchando, por favor, no es el causante del dolor de cabeza, salvo que vos tengas una alergia específica al anhídrido sulfuroso. Si no, no te duele la cabeza, te duele la cabeza porque no tomás agua.
Sí, es una excusa, en realidad te clavaste
demasiado alcohol.
Demasiadas copas de vino y o tenés una deshidratación y exacto, una resaca infernal. Bueno, y la llamás sulfito, está bien.
¿Estamos con este defecto de anhídrido sulfuroso?
Sí, claro.
Entonces vamos, TCA, reducción, anhídrido sulfuroso, oxidación. Es el siguiente que viene en la lista.
Lo contrario de la reducción, sí.
Exactamente, es lo contrario de la reducción. Generalmente lo causa un tapón que está defectuoso. ¿Vieron que yo siempre digo que al vino que vamos a guardar le saquemos la cápsula? Para ver si hay filtraciones en el corcho. Si hay filtraciones en el corcho, es muy probable que nos encontremos con un vino oxidado porque pasó más oxígeno del que debería haber pasado. En realidad pasó oxígeno que me oxidó el vino.
¿Sí? ¿Y a qué huele el vino oxidado?
Bueno, nos va a obtener aromas como de toffee, de café, como de miel, ese tipo de aromática. La oxidación va a aparecer en algunos estilos de vino, sobre todo los muy evolucionados, porque es propio del paso del tiempo, ¿no? No necesariamente es un defecto, pero sí tenemos que tener en cuenta que si hay una oxidación por demás para ese estilo de vino, me encuentro con un vino marrón y me encuentro con esos olores como más de vino que ya está muy evolucionado y que carece de frescura y que no hay fruta y que no hay nada, estamos frente a un defecto.
Okay.
Entonces, TCA dijimos, reducción, anhídrido sulfuroso y oxidación.
O sea, hay defectos relativos, mientras sí. que otros son absolutos. Si hay TCA y TCA, la oxidación en cambio puede ser una característica y no un defecto, un poco de oxidación.
Bien, exactamente. Y acá viene el que vos mencionaste, que es la acidez volátil. Todos los vinos tienen acidez, como yo siempre cuento y explico, la acidez es lo que nos da la sensación de
frescura.
Perdón,
yo no mencioné ninguna acidez volátil.
Para, porque...
No quisiera pasar a la historia por haber mencionado la acidez volátil.
Bueno, la acidez está buena, todos los vinos tienen acidez, nos da sensación de frescura en la boca, ¿sí? Uh-huh. Ahora, si tenemos exceso de acidez, ¿qué nos va a pasar? Vinagre y quita esmalte.
Ah, vos cuando hablé de la acetona.
Entonces, la acidez volátil, en su medida justa, va a hacer que el vino esté fragante, que esté fresco, que incluso esté complejo, piletero, refrescante. Los blancos ya sabemos que hay rosados que tienen más acidez que los tintos. Ahora, si nos pasamos, quita esmalte y, o vinagre o sensación, digamos, de algo que está
De una ensalada.
¿Sí? Entonces, siguiente efecto, acidez volátil que se ve reflejado en quita esmalte o vinagre. Uh-huh. Después está el Brettanomyces. El Brettanomyces tiene un apodo, que es el Brett.
Brett, ok.
¿Sí? Entonces vamos a escuchar que muchas veces se dice tiene Brett. Bueno, estamos hablando del defecto Brettanomyces, que este es relativo, como vos lo definiste antes. ¿Por qué? Porque el Brettanomyces te puede dar aromas de plástico, de animales, de adhesivos, de vinilo caliente, de carne ahumada, de sudor
vinilo
de caballo.
Vinilo caliente. Sí. ¿Quién en la vida sintió olor a vinilo caliente?
No sé, pero es lo que da.
Y a sudor de caballo.
Sudor de caballo es como el típico sudor de caballo, es Brett. Ahora, este es relativo porque si tenés un poquito de Brett, puedes calificarlo no como defecto, sino como parte del set aromático de ese vino. Uh-huh. Si fue intencional, te das cuenta porque no va a ser desagradable. Vinilo quemado, olor a caballo sudado y parecería que va a ser un poquito desagradable. Ahora, un cachetín de Brett puede ser parte del estilo. Entonces, este es de los relativos.
Ok, es una un bicho Brettanomyces.
Es una levadura.
Sí. Brettanomyces con C.
Sí.
Se pronuncia Brettanomyces en latín.
Brettanomyces.
Pero bueno, van a seguir diciendo Brettanomyces. No te preocupes.
Es la
españolización. La palabra es completamente latina.
Brett, amigablemente.
Está bien.
El Brett, la
Brett.
Okay.
Y es una levadura que no debería haber ido a parar ese vino.
Exactamente.
O que está normalmente.
No. Es una levadura que no debería haber ido para ese vino y que se desarrolló.
O que se desarrolló en exceso
y entonces, porque en realidad si tiene un poquito de Brett y es parte del estilo, está en el vino, pero no es desagradable. Uh-huh. Y obviamente también el vino puede estar en mal estado. Rarísimo que suceda.
¿Qué significa el mal estado? ¿Qué es que algo esté en mal estado?
Son vinos que ya
hablemos de
su
filosofía.
Espera.
Hablemos de filosofía. ¿Qué significa que algo esté en mal estado?
Cuando yo digo que un vino está apagado, que está pasado. Por ejemplo, cuando hacemos los podcasts o doy charlas o doy clases y hablo de vino joven y vino guarda. Vino joven, pensado para tomar en 2 o 3 años. Lo tengo guardado hace 15. Blanco encima. El vino está naranja, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene nada. Y está pasado. No es que está en mal estado, que está podrido y te va a hacer daño. Pero está en mal estado, está pasado, está viejo.
Está bien.
Está guardado en malas condiciones.
Por eso yo aclaré. Porque no es lo mismo un vino en mal estado que una carne en mal estado.
La carne en mal estado te mata.
Esto simplemente es feo.
Sí. Sí, te vas a dar cuenta. Es un vino que era joven, lo guardé 15 años y no.
Es más ontológica la cuestión. El vino en mal estado ya no es un vino.
Ya, sí, es algo feo, digamos. Perdió todo su estilo, sus características.
Pero el estilo y la característica es lo que define al vino como tal vino.
Exactamente.
¿Mm? Aparte de que va a tener la misma cantidad de alcohol aproximadamente. Pero
exactamente.
Bueno.
Así que acá, hoy, en este podcast, hablamos de los defectos más habituales. TCA, reducción, anhídrido sulfuroso, oxidación, acidez volátil, Brettanomyces y mal estado. Fíjate que no dije vino picado.
Bueno, claro, porque no existe como
bueno,
tal
existe
defecto.
Bueno, existe como defecto.
¿A qué se parecería? Esperá, cálmate. ¿A qué se parecería el vino
picado? Para mí el vino picado, en mi concepción, porque como no existe, cada uno tiene una concepción de qué significa. Picado es o que tiene la acidez volátil, el quita esmalte, o que está reducido. Por ejemplo, guarda el vino en calor en la cocina, se redujo, se puso feo, se puso intenso, tiene olores de oxidación, de reducción, que no están buenos. Para mí eso es picado. ¿Para vos qué es picado?
No, para mí un vino picado es un vino ajerezado.
Eso es reducido.
Por eso, entonces...
Reducción
no
o
sabía,
ajerezado es como...
Ok, yo no sabía que era eso, pero para mí un vino picado entonces es un vino reducido. ¿sí? Ya no es más un vino, es un jerez. A mí además el jerez no me gusta.
Se le dice ajerezado, ¿eh?
Está bien, por ahí se les dice. No, no, es lo de menos. Lo que digo es, a mí el vino jerezado no me gusta. No me gusta el jerez. Hola, ¿puedo? No sí, me gusta puede. El jerez. Y por mucho menos estoy tratando de tomar un vino.
Pero pará, voy a hacer una aclaración. Un vino reducido no se convierte en jerez, ¿eh?
No, por supuesto, huele
a
jerez.
Es una sensación, sí. Por eso se le dice que está jerezado. Pero un jerez es otro estilo de vino.
Nada que ver, hicimos, creo nosotros acá.
Hicimos
sobre
un podcast,
jerez.
Pueden buscar el podcast sobre jerez, que es otro proceso productivo, con flor, sin flor.
Sí, me acuerdo.
Fortificado, etcétera, etcétera.
Es una ciudad en España, aparte.
La región
etcétera.
De Jerez.
Una
la
región,
frontera,
etcétera.
En España, otra cosa, pero sí.
Entonces, cuando si alguien te dice que el vino está picado, lo que te está diciendo es uno de estos defectos.
Exacto.
No un defecto que nos olvidamos.
Exacto.
¿Qué hacer en un restaurante si vos lo olés y sentís que hay algún defecto? Bueno, primero volver a olerlo como para asegurarte de que efectivamente hay un defecto y no que te equivocaste.
Ajá.
Y en ese caso le decís a la persona que te lo está sirviendo, tiene Brett, habla con Marisol de la Fuente. Que me enseñó todo esto y el tipo se va a llevar la botella y va a traer otra
del mismo vino para volver a chequear.
Puede pasar que dos vinos seguidos tengan el defecto,
claro,
sí, a vos te pasó,
¿sí?
A vos te pasó en un cuando fuiste jurado que él de la misma tanda, el mismo vino, todo igual y los dos tenían TCA.
Bueno, está bueno eso que decís. Voy a decir dos cosas en relación con eso. La primera, en un concurso un vino tenía Brett, todos los jurados estábamos de acuerdo. Y para no descalificarlo, porque podría haber sido solo esa botella, pedimos otra botella. La otra botella estaba igual.
Ah, era Brett, no TCA.
Sí,
muy bien.
No era TCA. Y después, lo otro que quería decir es, para que entiendan cuán común o no común es que esto te pase. Nadie diría que yo no bebo habitualmente o que no pruebo vinos habitualmente. ¿Me he encontrado con algún vino con defecto? Sí, saliendo a comer a un restaurante, digamos, porque obviamente en mi casa sí me he encontrado con algún que otro vino con defecto, pero digo, saliendo, probando, estando en lugares y pidiendo un vino en un restaurante, desde que soy sommelier, me pasó una vez.
Es muy raro, es verdad.
Y lo mandé de vuelta.
Pero si tenés mala suerte y la segunda botella también tiene ese mismo defecto, bueno, por ahí el que está haciendo el servicio... llama a una junta internacional para
no,
que...
No, en general...
Pero puede pasar, lo que quiero decir es, eventualmente puede pasarte. Esto simplemente, por ahí esa batea de vino salió mala.
Sí, no pasa nada, no es lo más habitual, puede pasar. Y alguien que está haciendo servicio, en general te va a preguntar, ¿crees que te traiga otra del mismo o lo querés cambiar? Como para ahorrarse el problema de que te trae otra. Y ojo, porque el restaurante lo que hace es la guarda y se la da a la bodega. No es que la tire y es plata perdida. En general, si es un restaurante con una cava y un cuidado de los vinos, se la va a dar a la bodega la botella, no la va a tirar.
¿Es anhídrido sulfuroso o no sulfuroso anhídrido? No nos confundamos, aprendamos bien todas las palabritas. Si no, le decís que está picado y listo, ¿no? O que no tiene
decís,
un olor.
Si le decís está picado,
raro.
No sé si te lo van a cambiar.
Bueno, esto se llama.
Vinimos.
Nos vemos la próxima, chao.
Chao.